cubano.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, pa tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Mis amigos, y muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa, con esta tortilla que se rompe bien temprano de aquí en la mañana y que se forma este tremendo revoltillo de informaciones y de acontecimientos en este hoy que se llama Viernes por la Mañana. Ya han pasado 275 días desde que comenzó este año. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que faltan solamente 90 días para que se acabe este 2020, pero muchísimo menos para que lo haga el comunismo en Cuba. Así estamos, a 90 días, amigos míos. Y por supuesto que las noticias no dejan de sorprendernos. Primero que todo, quiero recordarles que nos puede llamar porque quiero escuchar opiniones de ustedes con respecto a este tema que nos ha caído esta madrugada como un cubo de agua fría. Pero vamos a ver, el teléfono aquí del estudio es el 305-437-7118, 305-437-7118. Y bueno, ¿qué ha pasado esta mañana? Creo que quizás probablemente ya muchos lo sepan. La noticia nos cayó, como ya dije, a la una, exactamente a la una de la mañana, y fue a través de un tweet que publicó el presidente de los Estados Unidos confirmando que él y la primera dama, Melania Trump, habían dado positivos de coronavirus en una prueba que se habían hecho hace apenas 3 días atrás. La pregunta inmediata que cae aquí es la siguiente: ¿cambia esto algo el panorama de elecciones? En política, alguien me dijo en una ocasión que todo importa. Algunos que saben un poquito más que yo al tema. Así que esto hay que analizarlo con sangre fría. El presidente ya tiene 74 años, por lo que entra al mismo tiempo en la categoría de edad de alto riesgo de tener complicaciones serias. Esto sí puede desestabilizar el clima político. Yo creo que no cabe dudas al respecto. Lo que no sabemos es si lo va a hacer a favor o en contra, porque cualquier cosa puede pasar. No hay dudas tampoco de que sus adversarios van a intentar utilizar esto de forma, de todas las formas posibles. Probablemente ya estoy leyendo noticias. Durante mucho tiempo el presidente negó en cierto momento de que esto era una farsa, y por supuesto que ahora se lo están sacando. Yo creo que hay herramientas también, porque esto, yo siempre he dicho desde el principio que empezó la pandemia, que esto es una cosa muy sui generis. Yo creo que el mundo no había pasado por una cosa semejante en muchos años, y creo que de esta forma, por el problema de cómo está la comunicación a nivel mundial, esta famosa globalización, etcétera, etcétera, creo que no la hemos vivido nunca. Esto es un hecho insólito, esto de la pandemia. Por eso yo creo que, y no estoy justificando al presidente, yo creo que cualquiera que hubiese dicho esto, no lo creo, yo ni siquiera el régimen de los Castro, que en un momento determinado, pues tampoco ellos, con un poco más de exageración, porque ya cuando el mundo entero, Italia y todo el mundo estaba con una crisis inmensa, gigantesca, todavía estaban invitando a los italianos a que fueran a Cuba, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo pensó en un momento determinado que esto no era cierto o no era tan grande como se estaba diciendo, y entre ellos incluso están los mismos candidatos que ahora están oponiéndose a Trump. Cuando Donald Trump dijo que iba a cerrar la frontera con China, pues lo acusaron de estar exagerando, de que era xenofobia, de que era racismo, de que inmediatamente hay imágenes de Nancy Pelosi, que es la vocera, la principal de la chairman, ¿no?, la presidenta de la Cámara en el Congreso, por la parte opositora, por los demócratas, y salía ella incluso sin mascarilla, por el barrio chino de Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces, pero todas estas cosas hoy en día van a venir, por supuesto, con armas. Esto va a ser un ataque por todos lados. Y como ya dije, los adversarios se van a intentar utilizar esto. Y yo creo que por su parte también le queda al presidente y a su grupo de campaña también entender un plan bien estructurado para que afecte lo menos posible y lo más importante que aquí es que el pueblo norteamericano pueda tomar la decisión más sabia a la hora de votar en las urnas. Escucho criterios de ustedes, por supuesto, es la pregunta del viernes que nos queremos hacer por acá. ¿Afectará el panorama electoral las decisiones de los votantes sobre este reporte de que tanto el presidente como la primera dama hayan dado positivos al coronavirus? El teléfono del estudio es el 305-437-7118. 305-437-7118. ¿Y qué va a pasar con ellos ahora? Es la otra pregunta. ¿Van a permanecer en la Casa Blanca? Es lo que se sabe, dentro de la Casa Blanca por el periodo requerido de la cuarentena. El doctor personal de Donald Trump, que se llama Sean Conley, escribió también en su cuenta de Twitter que el presidente está bien, no es que esté en cama ni nada por el estilo. Dijo que van a estar vigilantes de él y por los próximos días y de su esposa. Y dijo que apreciaba el interés de los médicos. Esto lo dijo a través de un Twitter, que apreciaba el interés de los médicos y de muchísimas eminencias médicas, grandes doctores que dentro del país, incluso fuera, que dijo que lo habían llamado inmediatamente para decirle que estaban a su entera disposición en ayudar a la pronta recuperación del presidente. Unos actos de solidaridad que inmediatamente el médico Sean Conley dijo que agradecía tremendamente. También dijo que iba a seguir trabajando en sus funciones Donald Trump, siempre y cuando no se agrave el tema de la salud, que va a seguir en funciones normalmente. Asumo yo tampoco que no vaya a salir de la Casa Blanca para hacer campaña, pero sí puede hacer mucho hoy en día con esto de las redes sociales o del instrumento digital. Pues se puede hacer muchísimas cosas, lo estamos viendo, los niños están en las casas recibiendo la enseñanza escolar como si nada hubiese pasado. Desde el punto de vista de mando, nada entonces supuestamente va a cambiar, y cuando se mantenga la estabilidad del presidente, pues yo creo que todo va a seguir más o menos igual. Ya ellos iban a comenzar una cuarentena de cualquier forma, porque una de las empleadas de la Casa Blanca había dado positivo. Ella es Hope Hicks, que es una muchacha joven, muy hermosa ella, que es la consultora de relaciones públicas de la Casa Blanca, había dado positivo. Las cuarentenas son de unos 14 días. Cuando tú te chocas con alguien que ha estado infectado o ha dado positivo, pues supuestamente tú deberías asumir una cuarentena de unos 14 días, dos semanas, sin salir o sin tener contacto con mucha gente. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el tiempo supuestamente de incubación del virus. Así que el presidente se iba a someter a estos 14 días de cuarentena. Pero se hizo la prueba inmediatamente. Esa prueba se la hizo un día antes del debate presidencial. Yo creo que ya se ve ahora que uno empata cosas, ¿no? Acontecimientos. Yo creo que una de las cosas que vi, incluso de los debates que hubo analizando ese debate del martes pasado con su oponente, hubo gente que dijo que la energía del presidente no había sido igual. Vi una intervención que tuvo también, yo creo que eso fue más ayer, y ya se veía un poco afectado desde el punto de vista, parecía que alguien como que te tuviese catarro o tupición en la nariz. So, una de las cosas que he aprendido aquí en política en los pocos tiempos, o el tiempo que llevo acá yo en los Estados Unidos, es que, señores, una semana en política es mucho tiempo. La gente dice a veces ya esto está definido, ya las elecciones están definidas, o ya lo que va a pasar. Hay que tener mucho cuidado, porque una semana en política es mucho tiempo y todo puede cambiar de un momento a otro. Yo, por los logros que ha tenido el presidente Donald Trump hasta ahora, le proyectaba una victoria prácticamente de un 60%, sin exagerar. Eso aquí no se ha visto, vaya, para decirte. Ni yo creo que iba a pasar realmente, pero me parece a mí que el balance que yo estaba tomando es que yo creo que iba, porque todo le estaba saliendo, si no del todo bien, bastante bien. Los números de desempleos durante los 3 años que ha estado dirigiendo el Donald Trump el país, los números de desempleo son históricos en todos los demográficos, no solamente entre los norteamericanos, entre los latinos, entre los afroamericanos. Nunca los afroamericanos habían tenido un nivel de desempleo tan bajo como el que han tenido con Donald Trump. Todos los números económicos magníficos, incluyendo Wall Street, que estaba teniendo récord de ventas. La gente que participa en Wall Street se han hecho ricos durante estos últimos 3 años. En política exterior creo que ha hecho un trabajo espectacular, en mi análisis también. Vamos a estar aquí. Cuando Trump agarró la presidencia, había una guerra en Siria. Estaba un grupo radical islámico, el famoso ISIS, cortando cabezas. Toda la semana aparecía alguien con una cabeza cortada, sobre todo occidentales, que lo estaba haciendo así. Habían conflictos en el Medio Oriente. El tema con Israel y los árabes era una constante también. El loco de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, estaba lanzando un cohete con cabezas nucleares cada vez que se levantaba con el moño virado. Hoy en día no hay guerra en ninguna parte. La guerra de Siria se acabó efectivamente, como él dijo en los debates aquellos, en 3 meses. Yo creo que eso hay que reconocérselo. Ha retirado estadounidenses de Irak, de Afganistán, de todas partes. El coreano, este loco, dejó de tirar las bombitas. Incluso conversaron y todo, y se dieron la mano. Y por primera vez un presidente cruzó el paralelo 38 este de Corea. Las relaciones entre los árabes y los israelíes están en el mejor momento histórico de 70 años. Un conflicto que ha sido imposible resolver de ninguna forma, a tal punto que hasta han nominado al presidente Donald Trump para el Nobel de la Paz por estas acciones, indiscutible, yo creo, un mérito tremendo que se merece. Creo que incluso, que a pesar de lo que dicen las noticias, su simpatía, y es el termómetro que tenemos por acá, incluso algunas encuestas lo dan como tal, su simpatía entre los latinos y los afroamericanos ha aumentado de una forma increíble. El índice, como ya dije, de desempleo de esas dos comunidades ha tenido récord histórico, y de pronto él ha hecho muchísimo también con la comunidad norteamericana, tiene unos méritos tremendos. Lo que le han pedido eran reformas en el sistema de justicia, por ejemplo, de norteamericanos, con el First Step Act, se llama el acto del primer paso. Se lo habían venido pidiendo los afroamericanos a todas las anteriores administraciones, y ninguno, incluyendo incluso, y aquí hay una crítica también, a Barack Obama, que supuestamente representaba a los afroamericanos, no le resolvió el problema que ellos querían, y sí lo hizo Donald Trump. Entonces, pero mira lo que pasa de un momento a otro, mira todo como cambia, así apareció esta pandemia, muy sospechosa, por supuesto, porque la pandemia sale de China, uno de los países que el presidente más los ha tocado, como tenían que tocarlo también, porque China estaba tomando unas ventajas tremendas sobre los Estados Unidos con sus negociaciones, y él le ha hecho una campaña a China de una forma muy elegante, yo pienso, independientemente de lo que digan sus detractores. Y qué casualidad que este virus sale de ahí, y mira lo que provoca a nivel mundial. Y ahora esto, apenas un mes de las elecciones, pues. Pero bueno, vamos a ver. La pregunta es, como ya dije, ¿qué va a pasar acá y si esto afecta? Vamos a ir con ustedes, que seguro que tienen mucho que decir y mucho que opinar. Así que adelante, vámonos con quién tenemos, a quién tenemos ahí en la línea.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo andan, mi querido Tony?
Muy bien, bien. Y después de escucharte a ti, pues, oye, ¿cómo estás? O sea, hasta los caballos. Amigo,
oye, papá, mira, yo no sé. Yo no creo mucho en la política esta de conspiraciones, pero me parece que es mucha casualidad que en el último año de Donald Trump, que está la economía por el cielo, todo el mundo con trabajo, cambió todo el mundo contento, ¡pum!, aparece el puñetero virus COVID-19.
Así es, bueno. Es muy sospechoso.
Entonces, ahora se sabe que Donald Trump está adelante en todo, debido a su buen trabajo que ha realizado en estos 3 años y pico que lleva de presidente. Pero estos demócratas son capaces de matar a su madre para ver a Donald Trump cojeando.
Madre mía. Bueno, no quiero... A ver, vamos a pasar aquí, porque las pasiones son tremendas. No quiero tampoco generalizar, vamos a ponerlo así, porque tengo amigos míos que creen muchísimo en la democracia. que son demócratas también, y no es así. Hay una parte muy extremista que yo creo que sí, no tienen freno, no tienen parangón en respecto a cuando quieren pedir algo, y probablemente se estén alegrando muy bien, de una forma muy poco elegante, de lo que ha pasado. Hay un criterio que dicen que en política no hay nada casual. Observen que fue el día antes del debate que el periódico New York Times le saca el tema de los impuestos, de los taxes, sin presentar pruebas, el New York Times, que yo conozco más o menos cómo funciona el mecanismo, y creo detectar un poco de dónde viene este tema de los taxes y de que el New York Times le haya dicho a Donald Trump que él no ha pagado taxes durante 10 años, cosa que me cuesta muchísimo creer. ¿Por qué razón? Aquí hay un tema nada más. Durante mucho tiempo le han estado pidiendo al presidente que muestre su declaración de impuestos. Él no lo ha hecho. Yo creo que tiene algunas razones, porque como quiera que sea, él ha sido un negociante, él no ha sido un político, y pues él no quiere que se sepa cuál es su declaración de impuestos, obviamente. Pero aquí hay una cosa nada más. ¿Cómo forzar al presidente a que muestre su declaración de impuestos? El periódico, la prensa en los Estados Unidos tiene una ventaja sobre los políticos, y le voy a explicar cuál es. La prensa norteamericana, yo creo que parte del mundo funciona de esta forma: cuando tú das un dato específico, alguien te da una información específica, tú no tienes que revelar la fuente. O sea, tú tienes el derecho de conservar la el anonimato de la persona que te dio esa información. O sea, tú no tienes que decir, bueno, que Bocur me dio una información y tú, ¿quién te la dio? Yo no tengo que decirlo, porque tú quieres permanecer en ese anonimato y, por tanto, yo tengo que protegerte a ti. Es una ventaja que tiene la prensa. Entonces, la prensa dice, Donald Trump le dice, tú dices que yo no he pagado impuestos, muéstrame las evidencias. Ellos no la tienen que mostrar. Ahora, si el presidente dice que sí lo ha pagado, entonces sí tiene que mostrar. Legalmente no lo tiene que hacer, por supuesto, que eso es lo que él se está cogiendo. Yo no tengo que demostrar eso. Si yo estoy cometiendo alguna ilegalidad, pues venga, estoy dispuesto a cumplir y enfrentarme a un juicio. Pero él no está cometiendo ninguna ilegalidad. Quizás desde el punto de vista moral no se vea bien, pero no lo quiere hacer y punto. Y está en todo su derecho. Y yo creo que la respuesta es esa. Él ha sido un negociante, no ha sido un político. No quiere que se sepan los números, no quiere, porque además, una vez que termine la presidencia, probablemente vuelva al negocio, al tema del negocio, que él lo es, ¿no? Entonces, por un lado eso. Segundo, fíjense ustedes, un día antes, por eso digo que aquí en política no hay nada, no hay casualidades. Un día antes es que el periódico New York Times, un día antes del debate, le saca este tema de los impuestos de los taxis. Pero además, hay una caravana, fíjense ustedes, una caravana que se acaba de formar ahora mismo en Honduras, que ya creo que acaba de pasar para Guatemala, y va rumbo a México, que se espera, que es una caravana, ya hay 2,000 inmigrantes centroamericanos, ahí deben haber gente de todas partes, que quieren llegar hasta la frontera de los Estados Unidos, que se calcula que van a llegar más o menos para el día de las elecciones, o 2 o 3 días antes. Esto es para formarle un caos también acá al presidente, ¿no? Un caos migratorio, decir, oye, mira, ahí tienes, ahora tienes niños, tienes mujeres, tienes ahí 2,000, sabe Dios las cantidades de gente que se le puedan unir en esa caravana, y pueden llegar a 10,000, yo no sé, sería un escándalo, como quiera que sea, cómo se va a resolver todo ese problema. Entonces, sí existe todo ese tipo de conspiración. Yo creo que seríamos ingenuos pensar que no existe ese tipo de conspiración. Y luego, amigo Bocur, ¿por qué digo que es una es la extrema? Y hay que tener mucho cuidado. Muchas veces la gente nos acusan de ser paranoicos, de que la izquierda radical no está aquí, de que los comunistas, ese ha sido el plan de los comunistas durante toda su vida, inmiscuirse en los asuntos de los Estados Unidos. Aquí hay prueba, un día vamos a sacar algunos temas de algunas personas que a lo largo de la historia fueron acusadas y confesaron de que sí estaban trabajando para el Partido Comunista dentro de los Estados Unidos. Cuando aquella época del marxismo en los años 50, que se dijo que era una paranoia, no era una paranoia del todo, cuidado. Hubo mucha gente que, bueno, habían simpatizado. Charles Chaplin creo que había ido a la Unión Soviética y luego fue expulsado de los Estados Unidos por comunista. Mucha gente dice que no era comunista. No era comunista, pero había visitado la Unión Soviética y estaba trabajando, y el Partido Comunista, la Internacional Comunista, estaba tratando de entrar dentro de los Estados Unidos y de colarse ahí. Aquí hay un caso que se dio de Whittaker Chambers, se llama Whittaker Chambers, apunten ese nombre si quieren, búsquenlo. Este hombre confesó, era miembro, era un agente del Partido Comunista, infiltrado de la Unión Soviética en los años 40, sin final de la Segunda Guerra Mundial. Y Ángel Hiss, en otro nombre, apunten ese nombre, ese era el asesor de Franklin Delano Roosevelt. Y ese hombre era el tipo que le pasaba la información a los, cumplió 105 años acá de condena, y creo que no cumplió más, porque a la larga yo pienso que lo llamaron cortico y él dijo todo lo que tenía que decir. Pero ese hombre confesó, al final de la historia terminó siendo condenado por ser un agente también de la comunismo internacional. La pregunta es, ¿existe esa conspiración dentro de esa izquierda radical y de los comunistas infiltrados aquí en los Estados Unidos? Yo estoy seguro de eso. Han salido unas imágenes de entrevistas que le han hecho algunos participantes en programas principalmente de CNN, Univisión acá le hizo una entrevista y se les escapó un pequeño detalle. Ojalá nosotros tuviésemos aquí para poner un poco de imágenes donde la persona que están entrevistando tiene detrás de ellos, en la sala de su casa, una foto enorme del Che Guevara. Díganme ustedes quién, en su sano juicio, tiene en México, la otra persona estaba aquí en los Estados Unidos, una foto de Che Guevara en la sala de su casa. Y esas son las personas que algunos medios entrevistan para escuchar un poco los criterios que tienen con respecto a la política de los Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Amigo Bucur, ¿estás ahí, no?
Sí, óyeme. Cuéntame. Mira, cuando yo me referí a los demócratas, yo no me referí a los demócratas que como yo que soy republicano y tú eres republicano y el otro. No. Yo me refiero a los demócratas que están allá arriba, a los que son a los que definen una cosa u otra. Y tú sabes que no solamente eso, han hecho cosas peores que esas. Porque en muchos programas estos que ponen de televisión han salido muchas cosas, muchas películas de conspiración en base a hechos que han existido en la Casa Blanca, en el Pentágono, en todos esos lugares. Porque tú sabes que los hay. Tú sabes, son a esa gente a los que yo me refiero.
Sí te digo a ti.
De que hay una conspiración y que están trabajando en contra del presidente, lo están haciendo a costa de cualquier cosa.
A cualquier cosa. Mira, una de las radicales, la famosa Alexandria Ocasio-Cortez, ha dicho unos disparates tremendos hace un tiempo atrás. Yo la escuché decir en uno de los videos que hay, no sé en qué intervención estaba ella teniendo, que dijo que no podíamos darnos el lujo de eliminar el coronavirus en la pandemia. Fíjate tú, hay que disparar, que la persona que lo estaba entrevistando le preguntó dos veces, ¿cómo diciendo, no podemos, porque es la única herramienta, o sea, él estaba alegrando que nosotros estuviésemos pasando por una pandemia, porque resulta que esto es el fin justifica los medios. Ellos lo que necesitan es llegar al poder y lo hacen a costilla de cualquier cosa. No importa qué, hay que llegar al poder, no importa si mueren un millón de personas, lo que sea, es que llegar al poder a costa de cualquier cosa. Me parece que una falta de ética total, una falta de delicadeza política también, es muy lamentable. Aquí lo que hay que sacar en conclusiones, amigo Bucur, es qué es lo que va a pasar. Yo creo que hay dos cosas acá, una a favor y otra en contra. La que veo en contra es que es muy importante el tema de mantener el sistema inmunológico saludable para que el presidente se recupere lo más rápido posible. Una cosa que dice el doctor que consultamos hoy en la mañana acá, que el estrés es un arma muy negativa para la salud y especialmente para el sistema de defensa. Y yo creo que el presidente está pasando por uno de los periodos más estresantes de su vida. Otra es otra batalla que le ha puesto, yo pienso, la vida al presidente de los Estados Unidos. Y la otra es que yo creo que ahí se van a gastar todos los buenos medicamentos y todos los buenos programas que hay para mantenerlo con buena salud. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que en los próximos días hay 14 días, que es lo que duran, si no hay una complicación, lo que dura esta enfermedad. Así que vamos a una pausa, bueno, no te vayas ahí, y vamos a regresar aquí. Una pausa noticiosa aquí en El Rebotillo. Ya volvemos.
Radio Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy Quiró, los controles y este servidor Paul Sfeir, les presentamos a continuación el boletín informativo de la hora. Una adolescente fue violada en el municipio del Cotorro, en La Habana. Desde la capital cubana, Martadela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, narró los hechos a Radio Martí.
Cleira García Díaz es la madre de una adolescente, la cual vive en el municipio del Cotorro, en La Habana. La adolescente tiene 13 años de edad y su madre refiere que el día 6 de septiembre del 2020 fue violada, manipulada por un joven de 20 años que se encuentran aislados en el servicio militar. Su madre dice que cuando la menor se dirigía en el propio barrio a buscar algo en una cafetería, este la interceptó y la llevó a un cierto sitio a tener relaciones sexuales. Cuando llegaron al sitio, la adolescente se dio cuenta de que habían 5 hombres más dentro del lugar. Ella pues comenzó a forcejear y a gritar y quiso salir y no la dejaron. Es decir, estos 5 hombres la violaron y tuvieron relaciones sexuales con ella. Hoy en día, la niña se encuentra bajo un tratamiento médico, fue llevada a medicina legal y se le diagnosticó una bacteria, es decir, una infección que se le alojó en su interior. También está siendo tratada por toda la afectación psicológica, ¿no?, que produce una violación, y más en este caso que fue violada por 5 hombres. Hoy sus padres pues piden justicia y exigen una respuesta sobre este caso de violación, sobre esto que ocurrió con su hija, porque hasta el momento solo le dicen que el tribunal de la Fiscalía Militar tomará cartas sobre el asunto, pero ellos no conocen ni saben qué más va a suceder. Y sobre 3 de ellos, pero no saben, hay algunos rumores que hay 2 de los perpetradores, ¿no?, que se han dado a la fuga, pero es decir, no hay una respuesta clara ni convincente sobre este hecho para con los padres. La única respuesta es que hoy la menor está bajo una afectación tanto física, psicológica, y está siendo tratada por esta dolorosa situación que le ocurrió.
Por otra parte, el Ministerio de Salud de Cuba reportó este jueves un caso de coronavirus en la ciudad turística de Trinidad y otros 12 en la ciudad de Sancti Spíritus, cabecera provincial. Desde allí, la activista Georgi Kelin Sánchez describió la situación que se vive a pocos metros de su vivienda en la calle Valentín Torres, entre Luis Ramírez y Juan González, donde se ha confirmado un caso positivo a la enfermedad y otros 2 permanecen bajo sospecha.
Se llevaron un caso confirmado de COVID-19 de un enfermero jefe de enfermería acá en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos. También se llevaron consigo a su mamá y a su padrastro por contacto directo y muy sospechoso. Pero estos 2 últimos todavía no se han confirmado. En nuestra cuadra, los niños todos están dentro de las casas. Los adultos también dijeron que iban a cerrar nuestra cuadra y todavía no han cerrado. Cosas que pueden venir otras personas, y si hay algún otro más infectado, se puede infectar, o nosotros mismos de la cuadra podemos salir a las calles y podemos infectar al otro. O sea, ya yo por allí veo una falta de responsabilidad. También nos hablaron de que cuando empezaron las personas a protestar y a hablar que qué iba a suceder, porque cómo íbamos a buscar el pan, todas esas cosas, nos dijeron que no nos preocupáramos, que iban a traer las cosas como módulos de alimentación y demás cosas al barrio, porque son 14 días que se debe estar cerrado. Pero ahora las personas se están refiriendo de que muchos no han cobrado, otros no tienen dinero. Cuando te cierran y tú no tienes dinero, ¿de qué forma tú vas a comprar? Y de hambre no te puedes morir.
Bueno, y en los Estados Unidos, el candidato presidencial demócrata Joe Biden y su esposa Jill ofrecieron sus pensamientos y oraciones el viernes después de que el presidente Donald Trump dio positivo a coronavirus. Jill y yo enviamos nuestros pensamientos al presidente Trump y a la primera dama Melania Trump para una rápida recuperación, dijo Joe Biden en un tuit. Continuaremos orando por la salud y seguridad del presidente y su familia. Biden, su esposa y todo el personal de su campaña que asistieron al debate el martes con el presidente Trump están siendo examinados para detectar el virus, según NBC News. Mis amigos, nos volvemos a encontrar dentro de media hora en el próximo boletín informativo. Nos vemos. Hasta la vista.
Mis amigos, aquí estamos de regreso ya en el revoltillo, esta tortilla loca acá que se rompió tempranito hoy, que se armó este tremendo revoltillo. En la primera media hora estábamos hablando de, por supuesto, tratando de analizar un poco hasta dónde va a cambiar el tema de las próximas elecciones. Esta noticia de que han dado positivo al presidente de los Estados Unidos, yo decía, y hoy consultamos un médico amigo acá, doctor de los Reyes Gavilán. No digo que habían ciertas cosas a favor y ciertas cosas en contra. Como ya dijo, en contra es que hay que tener el sistema inmunológico al kilo, y una de las cosas que afecta a ese sistema inmunológico, por supuesto, que es el tema del estrés. Y el presidente está pasando probablemente uno de los momentos más estresantes de su vida, una campaña electoral que se lo ha tomado, por supuesto, muy en serio, como tiene que ser, y que tiene bombardeos por todas partes, enemigos por todas partes, y esto es muy complicado para su sistema inmunológico, etcétera, etcétera. La otra positiva es que nos dice el doctor también que el presidente es una persona muy obsesiva con la disciplina, es lo que se llama acá un workaholic, un tipo que muy profesional, se sabe, por eso ha llegado a tener los logros que ha logrado, y que es probable que se entregue de una forma estricta total a cualquier tipo de tratamiento. Y la otra también que dijimos es que es muy, muy seguro que va a recibir probablemente hasta las vacunas estas que ya están siendo tratadas, ya que están en las pruebas clínicas estas y que han dado buenos resultados de los plasmas. Imagino yo que tenga lo óptimo ahí de tratamiento. 14 días van a pasar, creo que ahí los primeros 10 días se sabe si va a haber complicaciones o no. Habrá que esperar un poco a la próxima semana para saber en qué condición va a estar el presidente. Yo creo que aquí una moraleja solamente tenemos que sacar, o hay que sacar todo el que quiera tener un voto para Donald Trump. Primero, muchas oraciones para él, para que se recupere. Y segundo, señores, esto te dice que no se puede confiar. Como yo dije, yo pensé que el presidente iba a salir a principios de este año casi con un 60%. Todos los números le daban positivo. No creo que tenga un candidato fuerte, es mi criterio también. Y por otro lado, pero ustedes ven, nada está escrito. Aquí lo único que dice es que hay que salir a votar ahora más que nunca y dar tu voto de confianza al presidente. Lo último que quiero decir al respecto es que el vicepresidente Mike Pence y su esposa también se sometieron a la prueba y dieron negativo. Eso es, aquí vamos a ver, estamos un poco en la dicotomía semántica, pero dieron negativo y es una cosa positiva, no que hayan dado negativo. No están sanos ambos, así que ahí está. Y ahora voy con un tema acá, señores, algo que me sucedió el pasado fin de semana, el sábado pasado. Miren ustedes, estuve invitado, el honor de ser invitado a uno de los programas que más está sonando hoy en día en las redes sociales, por un motivo muy simple. Quien lo conduce es una persona que yo admiro muchísimo. Es un programa de los que más disfruto hoy en día en los medios. El programa se llama Cambio de Bola, usted lo puede buscar, y es conducido por alguien que yo primero admiré, después respeté, después simpaticé con él, después lo conocí y ahora ya lo quiero, que lo quiero mucho además, y lo quiero como uno de mis amigos. Estoy hablando de Gorky Ávila, uno de esos, como llamamos en Cuba, de los arrestados, eso que yo de que no que yo desprecie las metáforas poéticas y bonitas, pero hay veces que esa poética de la realidad te exige un poquito más de claridad en tu discurso. Y mientras otros en otros tiempos atrás hablaban de que Guillermo Tell tenía que prestarle la ballesta a su hijo para tumbarle la manzana, intentando decir que era tiempo de que los Castro se retiraran y le dieran la oportunidad a los más jóvenes, Gorky prefirió, para que no quedara dudas de que el mensaje solamente pudiera venir o quedar en la venia de los exégetas, esos que se dedican a descifrar textos, pues no, él no quiso decir hablar de Guillermo Tell ni nada por el estilo, no porque le faltara poética para hacerlo, pero dijo, aquí hay que hablar directo y de frente, y lo que le dijo fue directamente al comandante Fidel Castro, váyase por donde más, para que le den por donde más le duela, y todos conocemos su texto. Le preguntamos en una ocasión por qué hacía canciones políticas y dijo, es que a mí no me gusta la política, pero yo le gusta a ella, compañeros.
A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero.
Así es, señores. Yo creo que a todos los cubanos, no sé, la política nos ha tocado, y yo creo que Borges ha sido una de las personas que más elocuente ha sido con respecto a la realidad cubana. Por eso, el pasado sábado, que estuve invitado a su programa, ocurrió una cosa. Segundos antes de comenzar el programa, a Gorky, la famosa Etexa, esta compañía monopolio que maneja el Internet en Cuba y que nos dice cuándo no nos tenemos que comunicar, pues inmediatamente le quitó la conexión hasta que terminó la hora precisamente de programa. Lo hicimos, pero él no pudo estar, y como aquí el que pestañea pierde, pues este sábado mañana voy a volver al programa con tremendo gusto. Pero hoy tenemos a Gorky aquí y está con nosotros en la línea. Así que, amigo mío.
Yeah.
Bienvenido. Cuéntame un
poco. Oye, sí, compadre, qué rico. Oye, pues Tony, tenemos que estar. Bueno, un saludo y gracias por invitarme. Un saludo para todos los radios que están, los que están escuchando. Bueno, ¿cómo se llama? Tenemos que irnos la picazón, Tony. ¿Viste?
Sí, señor. Sí, señor.
Seguro que sí. Y tú sabes que me enteré también de la noticia hoy de que el presidente, bueno, el Trump tiene ahora el contagio del COVID. Y tú dices que tenía mucho estrés. Tú sabes que yo también tengo mucho estrés, pero tengo el sistema inmunológico anticomunista bien alto. Eso es muy bueno. Y yo creo que el presidente también lo tiene.
Sí, señor. Así mismo. Así mismo.
Exactamente. Oye,
Gorky, mira, ahora mismo tengo mucha gente conectada por acá. Todo el mundo ya te está mandando saludos, por supuesto. Fran Bardem me está diciendo, ese sí es de verdad, cuidado. Aquí Caridad Castillo me dice, oye, saludo para Gorky, que lo queremos y lo admiramos también, Tony, igual que tú. Bueno, ahí hay una serie de personas ya, todo el mundo mandándome los mensajes. Gorky, oye, que además, como ya dije, ya sobran un poco los halagos, pero yo admiro muchísimo. Primero que me habló de ti, fíjate, fue nuestro amigo, un amigo común que te admira muchísimo también, a Mauri Gutiérrez, que yo le abrí un espectáculo una vez. Claro, él me dijo, en una ocasión me dijo, pero tú tienes que escuchar a Gorky, porque Gorky, y lo quiero traer, y creo que hiciste un concierto con él por acá, ¿verdad?
Yo creo que sí, compartimos la escena en algún momento.
Compartimos, sí. Y compartieron, claro, o sea, porque él me dijo, quiero traerlo y quiero que toque uno de sus temas, porque tiene una admiración por ti.
Pero él se llevó la parte más grande, ¿viste? Él se llevó la parte más grande.
Sí, porque ese muchacho, ese mulato es la candela.
No, es una estrella, yo lo admiro la cantidad, y es alguien muy sensible con el tema cubano y siempre se ha mantenido firme en ese sentido.
Muy sensible. A Mauri te puede hacer un concierto romántico, porque además eso es lo que él hace, pero no hay un concierto que él no termine, que pida libertad a la Cuba libre. Así termina todos sus conciertos. Gorky, háblame un poco de este programa que está saliendo todos los sábados, se llama Cambio de Bola. ¿Desde cuándo estás haciendo este programa?
Bueno, tú sabes que el Cambio de Bola ha tenido un proceso un poquito largo, o sea, ha cambiado, por eso que nosotros le llamamos la tercera temporada, que es esta la que estamos llevando ahora. Y claro. Entonces, porque en un principio era algo como un podcast, era algo bien, y más bien en un toque muy, a ver, muy a lo clásico, el radio clásico, pero después yo le estoy dando un poco más el sentido del humor, que yo creo que era más apegado a lo más contemporáneo que se estaba haciendo en la radio, con una dinámica diferente y tratando sobre todo el tema del humor, que a mí me parece que es un arma súper potente contra los comunistas. O sea que a veces es más fuerte un chiste bien afilado que un panfleto anticastrista. Es como yo lo veo en muchas ocasiones.
Hombre, no cabe duda.
Si no, tú lo sabes bien, tú eres un profesional del chiste.
¿Entiendes? Sí. Hay gente que dice que el humor no es nada más que una forma graciosa de hablar en serio. Fíjate, a veces lo que tú dices, el mensaje llega mucho mejor, mucho más candente, quizás hasta más elaborado, ¿no? Sin caer tampoco en la metáfora esta Que como yo digo, que uno de los problemas que nosotros hemos tenido en Cuba durante mucho tiempo y que nos ha lastimado tanto es la indiferencia a esto que tú llamas política. Yo no es que me interese la política, la política yo sí le intereso a ella, ¿no? Y yo creo que ahora mismo yo estaba en estos programas anteriores, habíamos hablado precisamente de Leonardo Padura, por ejemplo, un escritor nominado hoy incluso ya al Nobel de Literatura, le han dado esa nominación para este año, no sé qué puede pasar, es un tipo muy talentoso, pero que al mismo tiempo cada vez que le preguntan, y yo estoy convencido de cuál es el criterio de Padura, tú nada más que lees las obras, él tiene un libro que se llama El hombre que amaba a los perros, que es la vida de Trotsky, ¿no? Él hace un paralelo que él conoció a Mercader, el personaje, ¿no? A Ramón Mercader, este tipo que asesinó a Trotsky, y cuando tú lees, él te expone todos los crímenes de Stalin y del comunismo, etcétera, etcétera. O sea, una persona así no puede estar a favor del régimen de los Castro, incluso un personaje sufre censura durísima dentro de Cuba, un hermano se suicida porque es homosexual, pues él denuncia todas estas cosas y no creo, pero al mismo tiempo cuando se le pregunta por la situación de Cuba, entonces te hace unos paralelos tremendos y te empieza a hablar aquí un poco de la hermenéutica telúrica que trastoca la peripatética, entonces tú dices,
sí,
bueno, pero hermano,
la vaselina. Mira, la vaselina. El caso de Padura lo tienen muchos intelectuales en Cuba que son de otras generaciones, que ven el comunismo, el castrismo como un mal, pero que la idea central es buena y todo ese romanticismo que a veces ya roza con la doble moral y con la hipocresía, porque muchos de ellos viven en un total estatus burgués y todo lo demás. Yo no me creo ninguna de esas actitudes, a mí me parece que solo es simplemente un poco, mucho miedo que hay en el fondo, y mantener el estatus que ellos tienen de permisividad que tienen compaginado con lo que le da el régimen, obviamente.
Exactamente. Exactamente, muy claro. Yo tengo comparto el mismo criterio contigo. Y yo creo que esa mentalidad también es muy peligrosa cuando uno escucha, bueno, esto mismo que acabas de decir, eso, bueno, ha salido mal, pero la idea era buena. Cuidado con eso. Fíjate que yo, una de las cosas que le critico a los amigos míos venezolanos que tengo por acá, es cuando, y por eso digo, oh caramba, pero esto está todavía en un proceso que es muy peligroso, cuando te dicen, bueno, es que Maduro ha echado a perder eso, pero la idea es Chávez, que él le dijo, cabrero, si ustedes no entienden que todo esto, aparte, Maduro, dense con un canto en el pecho que está incluso Maduro, si no entienden que todo este proceso fue lo que empezó Hugo Chávez en el año 99, pues estamos muy mal, ¿eh? O sea, esos discursos de Chávez saliendo a la calle y decir, expropiese y expropiese esta compañía, expropiese aquello, si tú no ves que el resultado de la crisis que está viviendo Venezuela es producto de eso, a mí me parece que está muy mal, estamos locos.
Mira, el comunismo es un mal en sí, no hay ningún ejemplo que haya salido bueno, así que no es la idea, es la idea, son los que lo llevan a cabo, es todo el entorno vivo y por haber que pueda, así que no hay justificación para decir que bueno, son los dirigentes los que han llevado a mal término todo este proyecto, en fin, yo no me creo ninguna demagogia de esa, compadre, yo ya, como he dicho otra vez, yo tengo un doctorado en anticastrismo y anticomunismo y todo lo demás, así que a mí no hay quien me engañe, mi hermano, porque yo lo tengo en los genes, es como... Yo soy genéticamente anticastrista, eso me lo pasó mi mamá y eso ya tú sabes, ¿qué culpa tengo yo?
Sí, señor, y que te graduaste en la mejor universidad, que es la de la calle, en esos conciertos que diste desde el balcón de su casa, que hay que tenerla, todo el mundo sabe, el terror es endémico en Cuba, esto fue el primer ejercicio que hicieron ellos, implantado quizás por el mismo Trotsky, los mismos Lev, Vladimir Lenin, el mismo Stalin, pero que después se contagió por el mundo con esa internacional socialista que ellos trataron de método de expandirlo y lo hicieron muy bien. Y hoy en día sabemos lo que es el coraje, que es tener coraje en Cuba. Y este hombre que tenemos ahora aquí, este dio un concierto en el balcón de su casa con el volumen bien alto para que se sepa. Y como ya dije, las letras no son nada, aquí no juega con la metáfora, sino con la directa.
Sí, pero tú sabes, Tony, fue el concierto más corto de la historia. Más corto,
¿cuánto duró?
El concierto más corto de la historia. Debe estar recogido en récord Guinness, yo lo voy a reclamar porque realmente sí. Duró menos que una canción. Así que eso debe estar recogido. El concierto más corto de la historia porque nos cortaron la luz eléctrica, ¿viste?
Claro. Imagínate. Pero bueno, mira, fíjate, eso está. Yo he revisado las canciones tuyas en las redes sociales. y es una aceptación tremenda. Y yo creo que eso te da un termómetro de que la indiferencia ya no existe entre los cubanos, porque yo sé que la mayoría, mayoritario tu público tuyo es cubano, y yo veo que todos tienen miles y miles de views y cientos de miles también de los famosos likes, esto que te dan las aprobaciones. Yo creo que es un termómetro tremendo. Aquí me está hablando un amigo de Cuba, fíjate, Leonid Carbonell, que él habla de Ciudad de Ávila, y te está mandando un saludo. Me dice que te conoció en el Parque Gandhi, en Quinta Avenida de La Habana, junto a las Damas de Blanco. Te mando un abrazo.
Qué bueno.
Leonid, se llama.
Qué buenos tiempos aquellos donde salíamos a manifestarnos. Y bueno, y teníamos tremendos actos de repudio de los clásicos grotescos que los castristas nos daban. Pero un saludo para él también, y me hizo recordar, claro, buenos tiempos de aquella época.
Sí, señor. Y si Gorky es directo con lo que pasa en Cuba, pues tampoco está ajeno a lo que pasa en el mundo. Y cuando tiene que hablar de su criterio, que aquí también existe también la cosa de no definirse, pues también lo hace incluso, y tiene esta canción que está voladísima. Él es pro-Trump, no tengo que decirlo, y aquí está con este tema, que yo creo que es uno de los últimos. Ahora me vas a hablar de él, pero vamos a escuchar un poquitín. Ay, sabroso. Me tiré por mí y voté por Trump, ¿no?
¿Qué dices? Sí, me tiré por mí y voté por Trump, me tiré por Trump y voté por mí.
Y voté por mí.
Como un trabalengua. Pero tú sabes, sí. esa canción, ese texto viene de una apropiación que yo hice de una canción, no en cuanto a melodía, sino la idea de un texto del rockero argentino Charlie García. Que dice,
a Charlie García, claro.
Me tiré por vos. Es cuando él está obstinado de los paparazzi, se tira por una ventana de un hotel y cae en una piscina. En fin, pero tú sabes qué pasó con esa canción, algo que vale la pena quizás contar acá en tu programa, rapidito.
Venga.
Que es que alguien me dice, un amigo me dice, mira compadre, nosotros estamos invitados ahora mismo a tocar, te quiero decir, el grupo mío, a tocar en festivales. Pero con las declaraciones estas que tú has hecho a favor de Trump, te estoy hablando, cuando él salió hace años, ¿viste? Hace 4 años.
En 2016.
Sí, en 2016, exactamente. Yo fui y hice, fui a casa Antonio, y entonces a Antonio aprovechó, grabó un video que yo hice, lo contento que yo estaba, yo sin conocer a Trump ni nada, pero yo lo que sí sabía que no podía salir ningún demócrata para apoyar la situación que tenemos en Cuba. Eso sí, estaba completamente convencido. Y entonces ese amigo me dice, mira compadre, con este video que has sacado tú alabando a Trump, eso va a ser muy difícil que nos inviten ahora a festivales, pero si a lo mejor si tú haces alguna declaración arrepintiéndote o explicando.
Oye.
Y entonces yo tuve que menos que hacer una canción, porque aquello me dio tanta risa y que fue un comentario tan patético. O sea, yo realmente no tengo que explicarle a nadie las cosas que yo hago, ni mucho menos mis declaraciones ni nada de eso. Pero fue algo súper interesante, y me di cuenta que las cosas estaban poniéndose realmente difíciles, sí, y complicadas. O sea, Trump empezó a marcar un momento que cambió la manera de proyectar la política completamente, pero que ha sido hasta ahora bastante bueno en política exterior, por lo menos nosotros. A mí no me gusta mucho opinar de lo que pasa dentro de Estados Unidos, porque no es mi país, y yo creo que lo considero un poco irrespetuoso. Pero en cuanto a política exterior, sí. A mí me parece que Trump es lo mejor que le ha pasado a este entorno, en cuanto a, tú sabes quiénes son los enemigos, o sea, los chinos, los rusos, el comunismo, el castrismo y todo lo demás.
Exactamente. Gorky, ¿cómo ves el panorama futuro inmediato de Cuba? Yo desde aquí tengo un termómetro, todos los días empiezo el programa contando los días que falta. Hoy faltan 90 días para que se acabe el año, y yo digo que queda menos para que se acabe el comunismo.
Yo pensaba que faltan 90 días para que se acabe el comunismo. Yo pensaba, ¡eh, mire, Tony!
No, falta menos. Pero no sé si es un sobreoptimismo mío, como tú.
Ya, oye, mira, no, o sea, tú me preguntas por lo que va, el futuro sí. Que va a pasar ahora en Cuba. Bueno,
futuro inmediato, pasado, ahí, mañana pasado sí, y después de las elecciones, que yo sé que ellos tienen todas las esperanzas puestas uh-huh. para el 3 de noviembre, que es el día de las elecciones acá, porque ellos tienen esperanza yeah. que pase algo y que haya un poco de oxígeno por parte de uno de los candidatos, que ya dijo que iba a ser un poco la misma política de Obama, ¿no? ¿Cómo tú ves el tema?
No, el futuro inmediato, a mí ya te digo, mucho mondongo por lo que hay aquí, y eso, ese es el plan que ellos tienen para nosotros. Pero te voy a decir una cosa, mira, yo no sé cuánto tiempo tú te lo has ido de Cuba, y tú sabes que el tema promoción castrismo dentro de los mucamos de la noticia, ese que le dicen periodistas, sí. Acá en Cuba, bueno, el tema principal es promover el castrismo y darle muchas loas, y ya tú sabes, por ahí para allá, Sí. Ahora mismo yo te puedo asegurar de que el presidente Trump se mienta mucho más en la televisión cubana que el mismo Castro, o sea, porque están Ajá. obsesionados con el tema, porque saben que de ellos le va a jugar el poder en gran medida. O sea, todo lo que está haciendo Trump en cuanto a proyectar su política exterior, a mí me parece que lo está poniendo a la palabra. Habrá que ver qué proyección tiene eso a futuro y qué apoyo tenemos por la comunidad internacional. Pero ya te digo, ellos están extremadamente tensos con la situación que está pasando, y por supuesto que están apostando todo a que salga otro presidente que no sea Trump, y mucho de lo que está pasando en el mundo actualmente tiene que ver para que Trump no salga. Trump ha dicho en varias ocasiones que está denunciando el Deep State y todo lo demás. Eso es muy Correcto. Grave. Es la vuelta, hermano. O sea, mira, lo que es malo para los comunistas es muy bueno para nosotros. Es una fórmula que no falla. ¿Entendiste? O sea, no hay que estudiar mucho.
Ese debe ser el eslogan, ¿eh? Lo que es malo para los comunistas es bueno para nosotros. Gorky, mi hermano, hablemos mañana. Dime por dónde se pueden comunicar la gente para escucharnos. Mañana vamos a destriparnos ahí, señores, con todos estos temas. Y usted puede participar también, por supuesto, cuando usted entra ahí, da su opinión y le leemos también las opiniones de la gente, etcétera, etcétera. ¿En qué plataforma y por dónde puede buscarlo mañana, en la mañana, 11 de la mañana, sábado, mañana, cambio de bola? ¿Dónde?
Te montas en la plataforma de Estado de SAT, en la plataforma de Facebook y YouTube. A partir de las 11 de la mañana vamos a estar anticastreando en familia con el gran invitado que vamos a tener hoy, segunda parte, para quitarnos la aplicación, que es Tony Benítez, mi gran amigo comediante.
Gracias, mi hermano, te agradezco muchísimo que hayas estado por acá. Ojalá, que tenemos muchas deudas, tenemos que hacer muchas cosas aquí en Cuba, por supuesto. Así que un gusto haberte tenido hoy. Mañana la invitación está hecha, señores, 11 de la mañana ahí, Estado de SAT, busquen la página de Estado de SAT en Facebook y principal esa plataforma, YouTube también. Vamos a estar al aire, así que destripándonos ahí, diciendo un poco de verdad, que tanta falta hace.
Seguro, sí, conjugando el cuerpo anticastriar.
Eso. Pues dale, mi hermano, gracias, te agradezco mucho.
Igualmente, hermano, un abrazo para ti. Saludos
para ti. Un abrazo para ti, nos vemos, nos estamos viendo mañana. Bueno, ahí está, señores, esa es la invitación. Mañana, ya saben, búsquenlo por ahí en las plataformas, en todas las que puedan, en YouTube, Facebook, apoyen a este gran patriota y a este gran artista, que además no solo es músico, hay que revisar las gráficas de Gorky también, que está haciendo un trabajo maravilloso. Mi admiración para él y mi respeto, por supuesto. Nos vamos, vámonos ya, se nos fue este viernes. Gracias a todos los que estuvieron conectados aquí, primero que todo. Y vámonos con, déjame ver qué es lo que tengo por acá. Hoy, señores, hoy que está cumpliendo 69 años el cantante británico Sting, miren ustedes, cuyo nombre verdadero es Gordon Matthew Somers, que en 1977 fundó la famosa banda The Police, con la que cautiva a nivel mundial con temas como este de Every Breath You Take. Every breath you take. Ahí está, señor. Every place you check. Y nos vamos. Nos está preguntando Leonín mañana a qué hora, 11 de la mañana, por Estado de SAT en las redes, en Facebook. Vamos a estar ahí con Gorky Ávila, destripando un poco a los castristas. Nos vamos. Gracias a todos ustedes, todos los que estuvieron conectados, por supuesto, nuestro amigo Bocur, Leonín, Humberto, todos, gracias. A nuestro ingeniero sonido, Gran Mikey, por este trabajo maravilloso de hoy. A ustedes decirle, como siempre, señores, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes No. ¡Viva Cuba!